Y la gente va a saber perfectamente distinguir. Oye, y bueno, los consejeros del Instituto Nacional Electoral ordenaron a Xochitl Gálvez, la candidata presidencial por el bloque opositor, que deje de utilizar su imagen en la propaganda, una práctica que la presidenta Guadalupe Taddei calificó de inadmisible. En las redes sociales, Xochitl Gálvez había subido imágenes de algunos espectaculares que utilizan el logotipo del INE para exhortar al organismo a lanzar una campaña en medios de comunicación que advierta a los ciudadanos sobre el desvío de programas sociales. De hecho, hay algunos en los que se puede leer: gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos. Durante la sesión del Consejo General del INE, que se llevó a cabo el día de ayer, Taddei pidió respetuosamente a la senadora que baje las imágenes de sus redes sociales y se quede solamente con la fotografía del oficio a través del cual ella había pedido, por cierto, al INE que pusiera en marcha esta campaña de comunicación.
Bueno, vamos con un tema distinto, pero que tiene también que ver con el INE. Varios consejeros del Instituto Nacional Electoral han señalado que la elección del 2 de junio no está en riesgo y pues no se está gestando una narcoelección. La violencia ha preocupado a muchos comentaristas que dicen que está en riesgo la elección. En la línea telefónica, Uc Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Uc Kip Espadas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, hemos visto una gran violencia que está afectando a aspirantes a candidaturas, que está afectando a figuras políticas. ¿Qué tipo de efecto puede tener sobre la elección? ¿Y puede esto llegar a tener una afectación significativa sobre el resultado electoral?
Buenos días, Sergio, Lupita.
Buenos días.
A ver, respuesta corta, no. Ahora me extiendo. Antes, si me lo permiten, quisiera hacer una pequeña aclaración.
Sí.
El Consejo General ayer no le ordenó nada a Xochitl Gálvez. No es así como se procesan las quejas. Esto sí se pidió que se iniciara, sobre la base de la evidencia que se presentó, un procedimiento en la unidad de quejas. Además, ya hubo una queja, de forma tal que el proceso ordinario será ese. Sí hubo consejeros, entre ellos la presidenta, que manifestaron extrañeza y rechazo a prácticas de este tipo, pero no ha habido todavía una decisión del instituto como tal.
Tomamos nota porque sí es importante, Uc.
Muchas gracias. Sobre el otro, a ver, este país ha ido a elecciones con amenaza del crimen organizado evidente desde, con amenaza de seguridad en general, del crimen organizado, al menos desde 2006. A nivel local, hay lugares donde esto se remonta muy para atrás. No significa que esto que debamos normalizarlo, pero la realidad del caso es que no es la primera vez que el país acude a elecciones con altos niveles de conflicto y de violencia en distintas zonas. Es verdad que esto en algunos casos ha afectado en casillas o municipios específicos donde se ha amenazado a candidatos para que desistan de sus intenciones de ir a una elección, donde esto es lo más grave con mucho, donde ha habido asesinatos. En 2021, por ejemplo, tuvimos 35 candidatas asesinadas independientemente de otro número de candidatos. Me acuerdo mucho del dato porque eran bastante más del doble de candidatas que de candidatos, no más del doble, pero mucho más de candidatas que de candidatos. Es decir, en estos espacios es donde la violencia política contra las mujeres adquiere su peor dimensión. Ahora, dicho esto, me parece que la elección de 2024 no será particularmente diferente en esta materia de elecciones anteriores. Más allá de que hay una preocupación real, no solo en los medios, sino en la sociedad, lo cierto del caso es que las condiciones objetivas en las que estamos realizando nuestro trabajo nos permiten ver que si bien, a ver, voy a decirlo con absoluta claridad, un muerto en una elección es un muerto de más. Nadie debería morir en una elección. Pero sobre las bases que tenemos al día de hoy, no tenemos ningún indicador de que esto vaya a ser significativamente más grave de lo que ha sido en 2021 y en el pasado. Al momento, por ejemplo, este es un indicador que me parece importante, hemos recibido 107 solicitudes de seguridad por candidatas y candidatos que se sienten en riesgo, de las cuales 8 finalmente se desistieron. Es decir, hay 99 solicitudes vigentes, algunas, la gran mayoría, ya recibieron la autorización de las partes de las autoridades de seguridad para darles el servicio, ya lo tienen. En otros casos está en proceso, pero me quiero referir fundamentalmente al número total. 99 solicitudes vigentes al día de ayer en la noche, significa que entre las decenas de miles de candidatos que hay en el país, estamos hablando de arriba de 21.000 cargos de elección en disputa, con varias candidaturas en prácticamente todos los casos. Es decir, entre decenas de miles de candidatos, menos de 100 han considerado personalmente que están en condiciones que requieran servicios de seguridad. Esto me parece un indicador. No está bien que 99 candidatos se sientan amenazados, pero de ahí a decir que la elección en su conjunto podría estar bajo amenaza de la delincuencia organizada, hay una distancia astronómica.
Consejero, ¿qué ha pasado, por ejemplo, para conseguir funcionarios de casillas? La gente está consciente de la situación, me imagino cada quien conoce los municipios y sabe cómo están las cosas en materia de inseguridad. ¿Ha habido alguna complicación para que la gente participe?
Bueno, ciertamente en pequeñas zonas hay una mayor resistencia de la gente a participar en esos procesos. A ver, hay que decirlo, a lo mejor soy feo que lo diga un consejero, pero tener cierto rechazo, la gente que simplemente por muy distintas razones no quiere ir a la casilla, eso ocurre en todos los distritos del país. Se pronuncia esto en distritos en donde coyunturalmente la violencia está desatada, sí. ¿Se produce esto en todos los municipios donde existe algún nivel de participación de la delincuencia organizada? No. Pongo un ejemplo. Leía yo una nota de prensa el otro día donde algún articulista, no recuerdo el nombre, decía, a ver, se dice mucho que Yucatán es un lugar muy seguro y que además así las elecciones van a ser muy seguras. Pero esto no tiene que ser así, porque hay 9 carteles que participan en el tráfico de drogas en Yucatán. Pero a ver, yo no tenía idea del número, francamente. Puedo colegir que en Yucatán circulan drogas, porque de vez en cuando algunos eventos se hacen públicos sin violencia, en el caso de Yucatán. Pero yo puedo asegurar que absolutamente nadie en Yucatán, nadie que haya sido buscado para ser funcionario de casilla, ha rechazado por temor a las condiciones de seguridad. Es decir, me parece que tenemos que disociar, porque así ha sido en las elecciones anteriores, no porque yo esté siendo optimista futuro. La presencia de delincuencia organizada en amplias zonas del país, si consideramos hasta el narcomenudeo dentro de esto, tendremos que admitir que pues, podría estar algo equivocado, pero en todas las zonas habitadas del país hay algún nivel de tráfico, pero eso no quiere decir que el país esté cuadra a cuadra, municipio a municipio, sintiéndose en peligro de acudir a la elección. En 2021, de 168.000 casillas, solamente no se pudieron instalar 10. En la mayor parte de esos casos, por problemas comunitarios no vinculados a la delincuencia organizada, y en ningún caso, en un solo caso, se dejó de instalar la casilla por amenazas de la delincuencia organizada. Sí tuvimos otros problemas, hay amenazas al interior de un número muy reducido de casillas, desistimientos obligados de candidatos coaccionados por la delincuencia en un número muy, muy pequeño de municipios. Otra vez, que sea un número pequeño de municipios no quiere decir que lo debamos desestimar. Que pase en uno solo de los más de 2.000 municipios de este país ya es muy grave. Pero eso no quiere decir que en el conjunto de los municipios se deba temer ningún temor. En la inmensa mayoría de los municipios de este país, la jornada electoral del 2 de junio se realizará con absoluta tranquilidad. El INE está llegando con sus capacitadores, en las condiciones de seguridad de hoy, hasta el último rincón del país. Ciertamente hay sitios en donde el acceso de nuestros capacitadores requiere medidas de seguridad tradicionales. procurar, en acuerdo con la seguridad pública local, que las zonas en general sean vigiladas cuando participan, que no acudan solos, que haya una comunicación continua con ellos. Eso está ocurriendo así. Y está funcionando. Nuestro proceso de reclutamiento de funcionarios de casilla, a través de nuestros casi 50,000 capacitadores, está marchando al día sin atrasos de ninguna naturaleza.
Pues yo quiero agradecerte, Ukkib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el haber conversado con nosotros esta mañana.
Por el contrario, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. El INE Jalisco confirmó que ya